Soria, COPE Uxama. Estar informado.
12 horas y 30 minutos, saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves, de noviembre, soy Alfonso Blasco, esto es La Mañana en COPE Soria, La Mañana en COPE Usama. Mañana de jueves, soleada la que tenemos en Soria capital, con termómetros que se acercan a los 10-11 grados. El termómetro, el mercurio, que ha ido remontando porque la mañana era fresquita. Amanecíamos con cielos despejados también, pero con bastante frío. También lo que tenemos en Soria capital es viento, y mucho viento. Son uno de los comentarios que hay ahora mismo en la calle. Vaya viento que hace, que también esto hace que la sensación térmica baje bastante. Nos vamos a ir hasta el Burgo de Osma a ver si ahí hace viento o no, a ver si ahí están los cielos totalmente despejados. Despejados como aquí o no, nos lo va a resolver estas dudas Sandra de Pablo. ¿Qué tal, Sandra? Muy buenas.
Muy buenos días. Pues mira, nosotros tenemos también 11 grados centígrados. Ah, no tenemos viento.
Ahí
y
vamos
tenemos
igual.
Un sol estupendo, con lo que la sensación térmica aquí es un poco más positiva.
Bueno, mejor. Aquí hace un aire, bueno...
Tremendo, ¿no?
Impresionante. Impresionante, impresionante.
Agárrate.
Vamos, la gente por ahí agarrada. Ya lo hacía esta noche, ya lo ha hecho también. Pero bueno, oye, es lo que nos toca. De cara al fin de semana, que podemos ver nevar.
Pues sí, parece ser que es lo que nos dicen las previsiones. Ya veremos luego, ¿eh?
Veremos.
Siempre anunciamos nieve y muchas veces no llega.
Eso es. Estaremos atentos a ver lo que pasa el fin de semana con esas nieves. Sandro, hoy es jueves y como cada jueves, ¿en campo?
Salimos al campo.
Salimos al campo.
Vamos con ello.
Caja Rural de Soria patrocina este espacio, El Campo en la Mañana, con Caja Rural de Soria en COPE Soria y COPE Uxama.
Y cada jueves, cuando hablamos del campo, lo primero que hacemos es interesarnos precisamente por lo que les estábamos contando Sandra y yo. Por el tiempo, Agustín ha estado con Fernando.
Saludamos a Fernando Redondo. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Ha llegado ya el invierno del todo?
Está a punto de llegar. Es verdad, ¿no? Que hemos disfrutado durante esta semana de unas temperaturas, no podríamos decir que anormales, pero bueno, también en noviembre se dan temperaturas cercanas a esos 12, 14 grados en los valores máximos, que es lo que se ha registrado en estos días, y las temperaturas mínimas que lógicamente ya también se van acercando a los 0 grados, como los registrados en la pasada madrugada, y bien parece ser que esto se acaba, esto de... La tranquilidad meteorológica está ya terminando, ya que una perturbación centrada en Italia va a hacer su efecto sobre la península, debido también a ese anticiclón que está centrado encima de las islas británicas, y han hecho pues un pasillo de vientos de componente norte-nordeste que, según las zonas también de la provincia, se está viendo pues afectadas una más que otras. Hay que destacar esas fuertes rachas de viento que se registraban a primera hora de la mañana en Soria capital, rachas de viento cercanas casi a los 60-70 kilómetros por hora, mucho más tranquilo en la ribera, pero con esas temperaturas que prometen bajar en prácticamente toda la provincia.
Pregunta 2, ¿vamos a ver la nieve?
Es fácil, bueno, es probable que a partir sobre todo de la jornada del sábado las precipitaciones que se produzcan en la mitad norte de la península sean en forma de nieve más allá de los 800-900 metros, es decir, en la madrugada del sábado pues podríamos ver nevar, ¿por qué no?, en Soria capital y en toda la zona de Pinares. Quizás se resistan un poco más los copos en el resto de la provincia, pero en ningún momento se descarta que no se puedan producir precipitaciones en forma de nieve en prácticamente cualquier punto de nuestra comarca, debido pues a esa irrupción de aire del norte, a esa descuelgue de esa bolsa de aire frío de Centro Europa, que va a hacer que el tiempo cambie drásticamente en prácticamente toda la península.
Más cosas, precipitaciones de agua, lluvia, ¿tendremos?
En principio las precipitaciones, debido a que el frente pues es un tanto débil, van a ser precipitaciones muy muy débiles, de 2, 3, 5 litros en el mejor de los casos. Lo más significativo, sin duda, y todo va a ser el próximo jueves, cuando estemos hablando del tiempo, diremos que es verdad que cambió el tiempo, que se pone pues prácticamente de invierno, así que muy atentos a esa bajada de las temperaturas, que también unido pues al factor viento va a hacer que la sensación térmica sea pues muy baja, como la registrada hoy en Soria capital, con esos vientos del norte y esas temperaturas que también se acercaban a esos 2 grados, pues lógicamente el ambiente es sumamente desapacible.
Abrigo, y llega el invierno, ¿no? Aquí siempre se adelanta el invierno, pues bueno, ha tardado este año un poco más, ¿no?
Pues llega, pero la verdad es que no le podemos parar.
Es lógico, bueno, estamos en noviembre. Fernando, a ti tampoco te pararemos, te traeremos aquí el próximo jueves, nos gusta que estés con nosotros el próximo jueves también, hablando en la Copa del Campo del Tiempo, y nada, te escuchamos en una semana.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Agricultor, el fertilización ya es una realidad. Decoder Top, fertilizante a demanda. de Codertop es un fertilizante desarrollado por Timac Agro que actúa solo cuando el cereal realmente lo necesita, proporcionándole los nutrientes necesarios y consiguiendo los mejores resultados. De Codertop, el abono más eficiente, avalado por 5 años de desarrollo y ensayos con organismos oficiales, patentado, distribuido por Feliciano Sanz Layana. Lo encontrará en sus almacenes y en los almacenes de Buquerín, Servinez y García Hermanos Buitrago.
Estas son las noticias de Soria Activa.
Arrancamos aquí este tiempo que cada jueves dedicamos a hablar del campo en estas sintonías, la de COPE USAMA, la de COPE Soria. Lo hacemos de manos de la Fundación Soria Activa. Y si hablamos de Soria Activa, como no podía ser de otra manera, tenemos al otro. Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, pues ya con un poquito de frío ya.
Ya se nota.
Demasiado buen tiempo, se están, vamos, las parcelas se están ya secando, se están empezando a dejar de hacer algún tipo de operación por falta de agua, lo cual, pues bueno, sí que vendía bien un poquito de agua, y si es en forma de nieve, pues también no vendía nada mal, ¿no?
Es lo que nos toca.
Entonces, yo creo que estamos ya en la época, pero efectivamente ya se ha sembrado bastante y falta todavía por sembrar, pero lo mismo hay que paralizar en algunas comarcas ya porque no se puede, ¿no? Entonces, sería bien que empezara a caer un poquito de nieve, pues, un poco de agua, y que, bueno, pues fuesen adelantando las labores, y ya sabemos, en esta provincia siempre ahora, últimamente, sobre todo, se está sembrando lo que era antes cebada tardía, que ya vamos tardía, se está sembrando antes, así se puede, ¿no? Por eso que vendría bien, son variedades mucho más modernas, mucho más estables y que tienen unas mejores, parece, pero bueno, depende de años, ¿no? Pero en principio parece que para sembrarlas, pues cuanto antes, antes de Navidad, lo que antes se sembraba era, en esta época era la cebada tardía, la cebada temprana de 6 carreras, bueno, pues ahora es la cebada esta que se está poniendo últimamente y que yo creo que viene muy bien sembrándola antes de Navidad ya, así que los agricultores esperando esto ya casi como el agua en mayo otra vez, que vuelva a llover.
Como el agua en mayo, pero en noviembre.
En noviembre, que no está mal.
Anselmo, día 20, la semana que viene, se aprueban paquetes de la PAC.
Sí, se aprueban definitivamente. Después llevamos casi un año, ya llevamos un año entre que el trílogo famoso, lo que es el Parlamento, lo que es la Comisión y lo que son los gobiernos nacionales, pues van discutiendo, van aprobando cosas. En junio se aprueba prácticamente el paquete, pero no todo. Luego se tiene que poner de acuerdo los tres, que es el trílogo, se ponen de acuerdo a lo largo de todo el verano y ya efectivamente lo van aprobando. El Consejo de, bueno, los consejos de gobierno, los gobiernos nacionales lo han aprobado ya, la Comisión Europea la tiene aprobada ya también, con algunas discrepancias que siempre quedan de interpretación, pero bueno, y ya el Parlamento Europeo aprueba definitivamente los presupuestos en la PAC el día 20 de noviembre. Pero no solamente va a aprobar el 20 de noviembre los presupuestos, la PAC, sino quiero dejarlo y recalcarlo, que es lo que me interesa más. El día 20 se aprueba por fin la financiación, lo que es el marco presupuestario financiero de la Unión Europea, que eso es más importante todavía. Hombre, es importante todo, ¿no? Pero también es importante disponer de dinero, porque si tuviéramos el dinero no podríamos hacer ni PAC ni cualquier otra política. Por lo tanto, se aprueban las dos cosas, lo que es el marco financiero presupuestario, que es lo más importante para el septenio, Europa va por septenio, 2014-2020, y se aprueba definitivamente ya lo que es la PAC, y ya a partir de ese día, pues yo calculo que a finales de este mes o primeros del mes que viene, salgan los en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, salgan todos los reglamentos en las distintas lenguas de todos los 28 países en estos momentos de la Unión Europea, y a partir de ahí pues vendrán las legislaciones nacionales, vendrán los acuerdos nacionales, que es lo difícil, poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas sin que ninguna pues se quede peor que lo que estaba, y eso es difícil, pero bueno, se intentará.
Esto será la semana que viene, miércoles que viene, día 20. Antes, y tanto que antes, ayer se firmó el convenio con la Junta sobre el regadío de Almazán. Esto tiene sus ventajas, pero cuéntanos también cómo va a ser, porque hablamos sobre todo de modernización.
Sí, sí, la verdad es que la modernización era algo importante porque no se puede regar por a riego como por aguas superficiales, perdiéndose mucha agua, con la escasez de agua que hay pues en todos los sitios, en esta misma cuenca también, ¿no? Porque otros agricultores aguas abajo se podrían beneficiar de ella. Entonces, se plantea la modernización en el canal de Almazán, allá en el año 2007, se consigue ya en el último vagón de cola entrar por una llamada del Ministerio de Agricultura y conseguimos introducirlo en el primer plan de, nacional de regadíos. Eso fue en el último instante, en los últimos días de diciembre ya, que cuando acababa el primer plan. Eso fue un gran logro que va a permitir, pues yo creo que esta modernización, y es lo que me importa destacar en esta zona, es diversificar la producción, orientar cultivos hacia aquellos que tengan más demanda en el mercado, con mayor valor añadido, lógicamente, los de regadío que los de secano. Se reducirá la mano de obra, porque no hay que empezar ya a ir a regar, a estar ahí pendiente, a cambiar tubos, sino que van a estar los tubos enterrados o como se quiera, el sistema que cada uno quiera hacer del amueblamiento de parcelas. Se van a reducir, obviamente, pues los costes laborales, entonces en definitiva será más competitivo porque también el consumo de agua se va a reducir bastante luego eso, y además con una ventaja, que la va a pagar el que la utiliza, no quien no la utilizaba como antes se hacía, que se repartía por hectáreas, y ahora sin embargo se va a haber un contador en cada parcela, en el grifo de cada parcela, y cada uno va a pagar por el consumo de agua que realmente hace. Por lo tanto, importante. Yo creo que eso es muy importante, por eso quería ponerlo de manifiesto. Bueno, a la vez que se hace esta modernización, como eran lógicamente parcelas pequeñas, pues, una hectárea, tres hectáreas, pues se ha hecho lo que es una, digamos, reconcentración. Yo más bien llamo esto pues un poco unificar parcelas, hacer unidades de producción más grandes que las que podría tener, porque se puede juntar con las parcelas de mi vecino, con las parcelas de si las llevo en renta o las de mi padre, las de mi hijo, y hago unidades de riego superiores a una unidad de producción de concentración parcelar. De esta forma se consiguen hacer unidades de producción de riego pues de 7, de 8, de 7 hectáreas, cuanto más grande mejor, con el fin de que sea más rentable un amueblamiento en esa parcela. Yo creo que eso es lo más importante que vamos a tener. Bien, pero para todo esto hacía falta dinero, y entonces se consigue ya una inversión de unos 44 o 45 millones de euros, que fue la fase que era pues coger las tuberías grandes, las primarias y las secundarias. Y esas se instalaron, está todo ya terminado, certificado, y bueno, pues ahí está esa obra, y ahora se estaba pendiente, solamente faltaba lo que es llegar el agua del hidrante, donde se ponen los contadores, unas pequeñas arquetas que hay en el terreno, eso es un hidrante, y se lleva el agua ya por unas tuberías ya más pequeñitas a cada parcela. ¿Para qué? Para que cada parcela tenga un grifo, como yo digo, allí abro mi llave y yo pongo el sistema que quiero, pues un pívot o una tubería enterrada, el sistema que cada uno considere más adecuado a los cultivos o a la figura que tenga la finca, ¿no? Es decir, ¿para qué? Pues para que ese amueblamiento empiece ya a regar y a cultivar el agricultor, que es lo que está deseando realmente, porque hasta ahora el agricultor, si no tiene salidas, pues no puede utilizar las nuevas tuberías, ¿no? Entonces, para eso es para lo que se ha firmado el convenio ayer entre el Ministerio de Agricultura a través de SEIASA, que SEIASA por la gente normalmente no sabe quién es SEIASA, pues SEIASA es una empresa que es del Ministerio de Agricultura, lo firma el Ministerio de Agricultura con la Junta de Castilla y León y los regantes. Entonces, en ese sentido, pues se va a hacer en la misma fórmula que se ha hecho hasta ahora, la primera fase de los 44 millones de euros. Es decir, que el 56% lo va a aportar la Administración General del Estado, bien a través de un 19% a través de SEIASA del Norte, que viene por fondo de la Unión Europea, y luego también aportará SEIASA del Norte un 37%, es decir, Ministerio de Agricultura otro 37%. Eso es adelantado, que luego al final, después de el 25 años, ya veremos a ver si lo vemos, después de 25 años determinado la modernización, y hasta el año 50 lo tenían que devolver los agricultores, ¿no? Y la Junta de Castilla y León se haría cargo de otro 20%, ¿no? Y los regantes, y eso es importante, pues tienen que aportar, ahí es donde está, un 24%. Con eso cumplimos el 100%. Este 24%, los regantes, al no tenerlo, pues han tenido que solicitar un préstamo, lógicamente, que por medio de ofertas públicas a todas las entidades financieras de la provincia, y ahí, pues a través del apoyo personal y sobre todo de la Caja Rural de Soria, pues sí se le dieron unas condiciones muy favorables a los regantes con el fin de que lo amortizaran en 25 años. Uh-huh. Y bueno, ese es el modo de financiación y eso es lo que ya está firmado. Y ahora la pregunta es, ¿y para cuándo? Pues hombre, yo creo que esto, ahora lo que tiene que hacerse es, el Ministerio tiene que aprobar el presupuesto ya final de todo a través de la oficina presupuestaria y sacar un mes a información pública al proyecto. Calculo más o menos que para el mes de febrero puede estar todos los trámites más o menos terminados, y ya calculo que en cuanto salgan los presupuestos del Estado, o sea, primeros de año, se encargarán ya las obras y se encargarían pues a SEIASA y luego TRAXA para que puedan comenzar las obras. Yo creo que si pudieran comenzarse en el mes de marzo sería estupendo. ¿Para qué? Para avanzar. Hay un periodo luego, según parece ser, de unos 20 meses, que es que va a llevar la obra hasta finalizar todo. A mí me gustaría que esos 20 meses se redujeran, y yo estoy trabajando desde aquí, desde la Unidad de Agricultura y sobre todo desde la subdelegación del Gobierno, se está trabajando para que se pueda terminar, a ver si puede ser, si en el año 14, año 15, yo pues a primeros de alto grifo en cada parcela. Por lo tanto, la subdelegada del Gobierno está interesadísima y está haciendo todo lo posible con el fin de que este plazo de mayo del 15 pudiera terminado, aunque los plazos oficiales sean un poco más largos, pero que los reales sí se hayan cumplido antes.
Uh-huh. Buena noticia, sin duda, Anselmo. Hasta el jueves que viene.
Adiós, buenos días.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para la Ayuda al Desarrollo Provincial. Estamos en la Casa del Agricultor, en calle Diputación 1, teléfono 975-21-2769. Consulta también nuestra página web, soriaactiva.com.
Alianza UPA-COAC les informa. En COPE en el campo.
Tiempo de hablar de la Alianza UPA-COAG, Alianza por el Campo. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas y ventosas, ¿no?
Y ventosas, eso te iba a decir yo, vaya viento que tenemos. Tú lo estarás viviendo ahí, bueno, in situ.
Yo sí, aquí en el campo hace viento. Para que digo, oye, los de los pueblos sabemos que nos tenemos que meter en estos momentos en los abrigos.
Ay, ya lo sabéis bien. Eso es importante. Raúl, hoy hablamos de préstamos bonificados. Han mandado cartas desde la Junta de Castilla y León para esos préstamos bonificados. Cuéntanos, porque algo tenéis que hacer, ¿no? Algún trámite hay que realizar para poder retenerlos.
Bueno, sí. Vamos a ver, en un acuerdo de la Junta de fecha 7 de octubre se nos han mandado unos documentos para que registremos todos los ganaderos que en su momento solicitamos unos préstamos bonificados, pues tenemos que pasar por las unidades o por las SAS a enterar ese documento, esa carta que ya viene prehecha, para nada más que firmar y poner la fecha y registrarla en la Junta. Es decir, si queremos que se nos sigan bonificando los intereses de esos préstamos, tenemos que hacer ese trámite. Y yo creo que no está la cosa como para dejarlo que, por no ir un momento, nuestro dinero que nos han otorgado en su momento, pues desaparezca.
Es un trámite, mero trámite burocrático, ¿no?
Sí, es un mero trámite burocrático, pero de obligado cumplimiento, es decir,
importante.
No por decir no, si yo ya lo firmé en su momento, no. Este documento se nos está llegando a todos vía correo certificado, lo que significa que ellos dan fe de que lo hemos recibido. Con lo cual, si no lo registramos en las SAS, o sea, digamos en las unidades veterinarias y demás, pues no conseguiremos que se nos bonifiquen a posteriori esos préstamos.
Atentos entonces todos y a realizarlo. ¿Tenemos plazo para hacerlo? ¿Tenéis plazo?
Sí, plazo es hasta fin de mes. Es decir, estamos dentro del plazo. Es fecha 7 de octubre, cuando sale publicada la orden, pues son 22 días. Vamos al día 29.
Apuntado queda entonces. Hablamos también de otro tema que, bueno, pues ustedes han podido ver en la prensa días atrás, también se lo hemos ido contando en estas sintonías. Y antes, cuando hablaba yo con Raúl, me decía, es caza pero no es caza, y tiene toda la razón del mundo. Ataques de perros al ganado, ¿cómo nos afecta, eh?
Bueno, pues y lo decimos que no es que sea caza. De alguna manera, en este momento se están ocurriendo casos, y no puntuales, porque ya siendo reiterados, que una vez se dice que son los lobos, que lobos hay, y más en esta zona de Piqueras y la zona de Vinuesa, Montenegro y demás, aquí tenemos ataques de lobos, bueno, con demasiada frecuencia, y achacamos todo al lobo, pero estamos dándonos la sorpresa de que los que se dicen buenos animales, personas, unas buenas, que los perros son animales de compañía, y de trabajo para la caza y tal,
el mejor amigo del hombre,
y en este momento, bueno, la semana pasada ocurría un caso en la zona de la Póveda, antes de ayer ocurría otro en Barrio Martín, ¿por qué no? Puede llegar, y a pesar de no ser a cualquier ganadero, los estamos publicando ahora mismo, esos perros, en teoría, pocos, pero que hace unas fechas, como tú bien decías, controlados en algunas ovejas de Montenegro. Vamos a ser responsables todos, porque
habrá que estar atentos a todo lo que va sucediendo y también a prevenir esos ataques. Raúl, te estamos perdiendo la cobertura, imagino que será. No sé si nos escuchas tú a nosotros bien.
Yo os escucho perfectamente. Hay muchísimo viento en este momento.
Ah, vale, será por el viento. Mira, ahora parece que te escuchamos mejor. Lo vamos a dejar aquí. Raúl, estaremos atentos la semana que viene.
Yo querría hacer
un por supuesto.
Comentario.
Adelante.
Alfonso, tenemos noticia de que en fecha próxima, es decir, la próxima partido de dinero para los agricultores y ganaderos. Aquí estoy cobrando
Te estamos perdiendo, Raúl. Ahora mismo ya ni siquiera te escuchamos.
A ver.
Ahora parece que mejor.
Bueno, no sé si ha oído lo del préstamo, lo de las ayudas.
Va y viene. Intentamos, si no, retomar esa comunicación y nos cuentas este pequeño apunte.
¿Me oyes mejor ahora, Concho?
Ahora sí, ahora parece que mejor.
Pues mira, no he hecho más que moverme un metro.
Oye, es lo que tiene.
Pero es el aire, macho, es que es impresionante,
¿no? Cuéntanos.
No, vamos a ver, en fechas próximas, parece ser que la Junta va a liberar un dinero hacia los agricultores ganaderos, aquellos ganaderos o aquellos agricultores que no cobraron en fechas anteriores. Uh-huh. Es decir, hacia el 18 o el 20 de noviembre posiblemente se libere otra parte de nuestro dinero. Uh-huh. Digo nuestro dinero porque
es nosotros
lo solicitamos y no lo aprobaron.
Desde luego que sí. Estaremos atentos también. El jueves que viene nos lo cuenta Raúl, Alianza Upacoa.
El jueves que viene estaremos para los oyentes de la COPE.
Muchas gracias.
Soria Activa, Fundación de Caja Rural para ayuda al desarrollo provincial.
Toda la información sobre las ayudas para apoyar tu inversión.
Te ponemos al día sobre requisitos, plazos, documentación.
Contamos con los medios técnicos y humanos más avanzados.
Soria Activa, una organización abierta con la que pretendemos que el acercamiento sea interactivo, fácil y sin complicaciones.
Soria Activa y Caja Rural de Soria, por el futuro de la provincia.
Continuamos en este tiempo que cada jueves dedicamos al campo, lo hacemos hablando con Asaja, como hacemos también cada jueves, reunión de los responsables de los departamentos de seguros de Asaja en Castilla y León para conocer las novedades de la campaña de contratación que ya ha comenzado, si no me equivoco. Félix Gonzalo, los servicios jurídicos de Asaja, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No ando desencaminado, ¿no?
No, ya estamos inmersos en la plena campaña de contratación, de aseguramiento, aunque como buenos españoles lo vamos dejando casi para el final.
Para última hora.
Pero bueno, nosotros vamos animando aquí desde la organización que la gente, a medida que vaya finalizando las labores de siembra y eso, que se vayan pasando por nuestras oficinas para ir acelerando un poquitín y realizándolos un poco más cómodos.
Campaña que se abre con novedades importantes, que incluso en alguno de los módulos de las modalidades de seguros afecta de manera especial en Soria.
Pues sí, este año Agroseguro nos sorprendió para esta nueva campaña que está empezando con la desaparición del módulo S, lo que todavía en el campo la gente llama el viejo seguro integral de cereales. Uh-huh. Bueno, pues ese seguro lo han hecho desaparecer, así sin casi previa notificación, y han integrado a todos los que estaban en ese módulo, en ese sistema de aseguramiento, en el módulo 2, lo que en el campo lo llaman el de rendimientos, y ese cambio ha supuesto unas condiciones bastante negativas en el aseguramiento en cantidad de kilos y en tasas, en el importe, principalmente en Soria, en la comarca de Monteagudo, Almaluez, aunque puntualmente hay explotaciones que a lo largo de toda la provincia pueden estar afectadas negativamente.
La recomendación que hacéis desde Asaja es adquirir ese módulo, ese nuevo módulo, ¿o es que no queda otra?
Pues si quieren asegurar, cosa que nosotros estamos animando a todas las explotaciones, si quieren asegurar no les va a quedar otra que hacer el módulo 2. Uh-huh. Por eso estamos animando, tenemos nosotros la relación de cómo han quedado todos los seguros que estaban en el viejo módulo S, tras una reunión que mantuvimos a finales de la semana pasada con Juan Martínez, con el responsable de Agroseguro en Soria. Entonces estamos analizando pormenorizadamente cada seguro para ver cuál es la situación en la que le queda y en comparativa con el año pasado, si es interesante lo que esperar ahora en comparación con el resto del estado, es que tiene uno de los índices de aseguramiento más altos de España. Entonces, claro, esa mentalidad que tenemos de aseguramiento, espero que por estas cuestiones no la pierdan, porque es una forma de fijar renta muy importante en caso de siniestro, en caso de calamidad.
Es importante, ¿no?, mandar ese mensaje de lo importante que es adquirir el seguro.
Sí, como todo seguro, los seguros están para no usarlos, pero para tenerlos.
Eso es,
¿no?
Eso es, para cubrirnos las espaldas, ¿no?
Eso es. Entonces, estos años ha habido algún año que ha venido bueno. Hace dos años fue un año que si no hubieran tenido seguro en determinadas zonas, pues no sé cómo habrían llegado a fin de año. Entonces, el hecho de tener un colchón, una red, para que si el año no acompaña y viene una sequía, como últimamente, no sé si cambio climático o algo, está sucediendo en la provincia y en el resto de Castilla y León, pues el hecho de tener un seguro, aunque no se hayan cambiado algo las condiciones, yo creo que es fundamental.
Oye, Félix, y si ya nos cambian hasta las condiciones del seguro, ¿qué nos queda?
Porque... Pues no sé, sí, cuando estuvimos hablando con Agroseguro, eso le decíamos, oye, haber hecho un cambio un poco más pacífico, haber hecho un reseteo de las condiciones, venga, pues empezar neutros, ¿no? Y realmente están entrando con unas condiciones bastante negativas. Y le decíamos, jolín, pues si van a ser unas zonas que no son buenas agronómicamente, de una forma de medias, ¿no?, de una forma continuada. Si a eso le juntamos que les colocan un seguro más caro, con menos producción, pues habrá gente que diga, aquí tienes la llave.
Hombre, lógico y normal también por otra
sí,
parte.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Félix Gonzalo, Servicios Jurídicos de Asaja, por habernoslo contado, y nada, estaremos atentos conforme todos los agricultores y ganaderos vayan contratando sus seguros, de al final qué es lo que ha pasado con esta variación también, con este cambio de módulo. Gracias, Félix.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Félix. 12:58, damos por zanjado aquí el tiempo que dedicamos cada jueves a hablar del campo. En esta sintonía es la del 95.2, Cope Usama, la del 88.9, Cope Soria. Queda un minutito y medio para llegar a la 1:00 p.m.
La mañana.
Cope Soria. Estar informado.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown. Just listen to the music.
Un minutito para despedirnos. Nos acercamos a la 1:00. Les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales, también con toda la información del mundo del deporte. Y volveremos en 5 minutitos en esta sintonía, la del 95.2, la del 88.9, para acompañarles hasta las 13:30. Nos despedimos aquí también de nuestros compañeros de Cope Usama. Un saludo, Sandra. Un saludo, Agustín. Y nos escuchamos mañana.
Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown.
town. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bus in the rough. You'll be dancing with them too before the night is over, happy again. The light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.